en el informe que hemos preparado para el día de hoy.
Información, opinión, investigación, causa pendiente en la radio pública.
Toda mi vida he sido educado muy pro-británico. Toda mi vida, ¿cómo era Canaro Costamente? Canaro Costamente era un inglés que caminaba por Buenos Aires, ¿no? Y de golpe verte que los ingleses que uno admiraba eran tus enemigos, ¿no? Y los muchachitos morochos eran que uno había despreciado bajo el nombre de Cabecita Negra, eran tus hermanos, a mí me produjo un shock tremendo, lo personal, ¿no? Porque cambiaba todos los valores, ¿no?
El odio es la forma más tóxica de la construcción política que utilizó el hombre en su necesidad de acumular poder. Algo que ha sucedido en todos los tiempos y en todo el mundo. El odio requiere de un socio inseparable, la violencia, la que se nutre con estímulos emocionales que inhiben cualquier explicación racional.
Odio y violencia van de la mano, son inseparables y arremeten contra toda argumentación que intente imponer un hilo de ideas para detener su avance devastador.
¿Acaso dos de los muchos ejemplos mundiales que existen alcancen para ilustrar la acción demoledora de la dupla odio-violencia, apuntando siempre a desaparecer al otro para adueñarse de la verdad? En primer lugar, el nazismo, señalando a una colectividad religiosa como la culpable de todos los males, para ocasionar una despiadada persecución, tortura y muerte de millones de judíos.
En 1944, 500.000 personas ya habían sido asesinadas en Auschwitz. Pero ahora, entre la primavera y comienzos del verano, ese número se incrementó en 300.000. Cuatro años después de abierto, comenzaría en Auschwitz un periodo de matanza frenética sin paralelo a lo anteriormente visto en el campo. La gran mayoría de las personas asesinadas en Auschwitz en 1944 provenía de un solo lugar, Hungría. En marzo de ese año, las tropas alemanas ingresaron a Budapest. Para los nazis, Hungría era un país rico, hecho para el pillaje. En cuanto a Hitler, los húngaros, aunque aliados de los nazis, se habían convertido en socios poco confiables, al menos por su negativa a deportar 760.000 judíos húngaros.
El segundo ejemplo fue el lanzamiento desde aviones estadounidenses de dos bombas atómicas. Fueron arrojadas sobre las poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki, masacrando miles de vidas y condenando a futuras generaciones japonesas a padecer las consecuencias hereditarias de la radiación.
La bomba se lanzó el 6 de agosto porque antes la ciudad había estado cubierta de nubes. Esta bomba fue llamada Little Boy y estaba compuesta de uranio-235. La bomba explotó a 600 metros de la superficie. Al explotar murieron 80.000 personas y otras 70.000 resultaron heridas. Después del bombardeo, una lluvia negra con polvo, hollín y sustancias radiactivas cayó sobre la ciudad. Las muertes a finales de 1945 llegaron a ser entre 90.000 y 140.000. Estaban causadas por las quemaduras, los efectos de la radiación y enfermedades surgidas por los pocos recursos médicos, ya que nadie sabía cómo tratar la radiación ni los efectos posteriores que iba a tener. Además, muchos médicos y enfermeras murieron en la explosión. Cuando el Imperio japonés no se había recuperado del ataque, el 9 de agosto se lanzó la segunda bomba, ya que más tarde el tiempo empeoraría y no se podría lanzar. La bomba de Nagasaki se llamaba Fat Man, porque estaba compuesta por plutonio-239. Explotó a 469 metros de altura y por suerte cayó a 3 kilómetros de lo planeado, y las colinas cercanas protegieron en parte la ciudad. Aún así, la destrucción se extendió en un radio de 1,6 kilómetros, dejando 35.000 muertes instantáneas. Al acabar el año, estas ascendieron a 60.000 muertos. Cuando esta bomba explotó, en Nagasaki se encontraban muchos supervivientes de Hiroshima que habían sido evacuados. En ambas bombas murieron en total 246.000 personas. Y para 1950 habían muerto 900.000 personas, muchas debido al envenenamiento por la radiación que causaba leucemia y otros cánceres. La mayor parte de muertes fue de civiles.
Dos crímenes de lesa humanidad, de los más grotescos que entregó el siglo XX y que fueron concebidos bajo la cobertura del odio.
¿Acaso podemos sintetizar nuestra historia del odio en la persecución a poblaciones originarias, reflejadas en masacres como la de Napalpí en 1924 y en el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955?
Son apenas dos capítulos argentinos. Hay muchísimos más atravesando nuestros 200 años de historia. Reflejan cómo la fuerza del odio se instaló y extendió en nuestra sociedad, tallando peligrosas divisiones antagónicas que se llevaron demasiadas vidas.
El 13 de diciembre de 1828, el coronel Manuel Dorrego, gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires, murió fusilado en Navarro sin proceso ni juicio previo, por orden del general unitario Juan Lavalle. En esa localidad bonaerense se había librado una batalla que dejaría a los unitarios como triunfadores. Dorrego pidió ser exiliado a Estados Unidos. Lavalle estuvo a punto de concedérselo, pero cuando hizo consultas recibió las respuestas de varios ilustres influyentes que descargaban su odio como si se tratara de un brote patriótico.
Y ahora, justo en plena guerra con el Brasil, ustedes comprometen la suerte de nuestras armas sacando a la cera del gobierno. ¿Quién se ve que otras preocupaciones los acosan? ¿Creen que una constitución centralizada, en la que solo vote la gente principal, hará por sí sola la felicidad de los argentinos? El país entero se alzará contra ustedes. Los pobres no votan en esa constitución. Resultan buenos para llevarlos a la guerra, pero no para elegir gobierno. Ustedes se creen todo, pero no son más que la aristocracia del dinero, y ponen en giro la suerte del país y lo negocian. Porque hablemos claro, si ustedes son los únicos que votan, quien formará las elecciones será el Banco Inglés.
Esto es un insulto a la mayoría del Congreso. Exijo que se llame al orden al diputado Dorrego.
Esas palabras, este anarquista de Dorrego las pagará bien caro.
Uno de ellos fue Salvador María del Carril, quien años más tarde sería el primer vicepresidente de la Nación y el titular de la Suprema Corte de Justicia. Del Carril le escribió Lavalle para que no dude en fusilar a Manuel Dorrego. La espada es un instrumento de persuasión muy enérgico. Prescindamos del corazón en este caso, si no, habrá usted perdido la ocasión de cortar la primera cabeza a la hidra y no cortará la restante.
Coronel Dorrego, hasta aquí, señor general.
Intímele que dentro de una hora será fusilado. ¡Santo Dios! Dígale al general Lavalle si la provincia no tiene leyes. Dígale usted solamente que el gobernador, capitán general de la provincia, el encargado de los negocios generales de la República, queda enterado de la orden del señor general y está pronto para morir. Le ruego que se me proporcione papel y tintero para mis últimas disposiciones. Ignoro la causa de mi muerte, pero de todos modos, perdono a mis perseguidores.
General, ¿por qué no lo escucho un momento? Aunque lo fusile después.
No. No quiero verlo ni oírlo. Que mi muerte no sea causa de más derramamientos de sangre.
¿Qué pierde, señor general, con atenderlo? Cuando de ello depende el pronto sosiego y la paz de la provincia con los demás pueblos.
No quiero más empeños para el coronel Dorrego. Qué amigos de dar consejos que me han resultado todos. Primero las cartas de esos señores, donde me dicen que es patriótico fusilar a Dorrego, pero que no suma sola la responsabilidad y forma un consejo de guerra. Si es patriótico fusilarlo, ¿por qué me quieren quitar el patriotismo de hacerlo?
En 1845, Domingo Faustino Sarmiento publicó en el Facundo Civilización o Barbarie, haciendo referencia a que indios y gauchos simbolizados en Facundo Quiroga eran el salvajismo, mientras que los blancos europeos eran la cultura.
Civilización o Barbarie reapareció en estos días con el Ellos o Nosotros del diputado nacional de la extrema derecha Ricardo López Murphy.
Sarmiento fue más lejos aún en su diatriba odiadora contra las poblaciones autóctonas. En una carta que le envió a Bartolomé Mitre le escribió: no ahorre sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano. Es un buen abono para la tierra.
En otro mensaje le dijo: si el general Saldes mata, déjelo matar. No le ponga límites a su accionar, porque hay que desaparecer a toda esa gente.
50 familias bonaerenses que se han apropiado de 4 millones de hectáreas. Una familia, la Brown Meréndez Betty, posee 6 millones de hectáreas. Estos son un 2% de ganaderos, dueños del 40% del ganado vacuno. Apenas un 5% de la población activa, pero que anualmente se lleva el 42% del ingreso nacional. Los dueños del país. Ayer aferrados al monocultivo y al capital inglés. Hoy, asociados con la alta burguesía industrial y el capital financiero americano.
Sarmiento y Mitre ocuparon durante 12 años la presidencia de la nación. Formaron parte de un período que superó las 4 décadas relacionadas al pensamiento de la llamada generación del 80, la que se completó con las presidencias de Nicolás Avellaneda y de Julio Argentino Roca, este último en 2 oportunidades.
La impronta de esta etapa dejó dolorosas huellas que se extendieron en el tiempo hasta el siglo XX y que terminaron potenciando una mirada de desprecio hacia determinados sectores de nuestra población.
El odio estaba instalado como una respuesta del poder real a la rebelión de los pobres, los que buscaban condiciones laborales dignas. Se naturalizaron los asesinatos ordenados por Ramón Falcón en 1909, las muertes de la Semana Trágica en 1919, la masacre de la Forestal, los fusilamientos de la Patagonia en 1921 y la masacre en la localidad chaqueña de Napalpí en 1924.
De acuerdo a los datos recogidos, cada columna huelguista es 4 o 5 veces más numerosa que nuestra tropa.
Capitán Arsenó, acá no podemos hacer una guerra académica. Las órdenes que tenemos son bien claras: liquidar de cuajo la subversión. Pena de muerte. Todo aquel que se resista será pasado por las armas, sin pestañear. Hay que limpiar de rojos la Patagonia. Que a nadie se le aflojen las piernas. Y que todos sepamos cumplir con nuestro deber. ¿Alguna duda? Bien.
Mi teniente coronel, los señores Matthews y Saunders han pedido acompañarnos. Podrían actuar de vaqueanos.
No hay inconveniente. Muy bien, teniente coronel. Solo así esta tierra podrá seguir siendo Argentina.
El primer gobierno con bases populares del siglo XX, que llegaría de la mano de un radicalismo que combatía las oligarquías empoderadas y dueñas del discurso del odio, fue el de Hipólito Yrigoyen. Pese a su perfil de mayor empatía con la base social del país, no pudo resistir el avance demoledor de la infamia difundida por los principales diarios de la época que representaban los intereses de la fracción conservadora.
El golpe que derrocó al peludo instalando al general Uriburu en Casa Rosada habilitó un nuevo capítulo de la barbarie de los civilizados.
Ha sonado otra vez la hora de la espada. Así como esta, hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, la independencia, hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural, hacia la demagogia y el socialismo. El ejército es la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta ante la disolución demagógica.
Uriburu es mejor que San Martín, porque Uriburu echó y nos libró de la chusma y la bajeza de los radicales, todos unos canallas. En cambio, San Martín echó a los españoles que al fin y al cabo eran personas decentes. Así describió el escritor entrerriano Manuel Gálvez al primer golpe cívico militar de la historia argentina.
Cuando Gálvez detalló el listado de protagonistas de la destitución de Irigoyen, comenzó por las páginas del diario Crítica de Natalio Botana. Con sus 300.000 ejemplares diarios, sus títulos sensacionales, sus verdades y sus mentiras, su animación, su colorido, constituye una fuerza formidable. Cada día hace varios millones de revolucionarios y en su edificio de Avenida de Mayo se reúnen a conspirar los diputados socialistas, algunos conservadores, diversas personas apolíticas y el general Justo y otros militares. Crítica fue el principal foco de subversión.
Don Natalio, hago uso de la palabra en nombre de esta gran familia que es el cuerpo de Crítica. Usted, Trompa, es el cerebro y el corazón.
El alma.
Esta copa de plata, 925, ha sido costeada por los compañeros de todas las secciones. Desde redacción, el burro por delante, hasta los muchachos de reparto. Esta vez los vales a cuenta corrieron de lo lindo, ¿eh? A don Natalio Botana, alma mater del diario Crítica, con motivo del tiraje de 1.000.000 de ejemplares. Adelante, don Natalio.
Vender 1.000.000 de ejemplares en un solo día en un país de 10 millones de habitantes es una verdadera hazaña. Pero no lo es cuando se tienen esas maravillosas rotativas que imprimen 100.000 ejemplares por hora. Pero principalmente cuando se cuenta con ustedes, muchachos, que escriben esas noticias que el pueblo quiere leer, que trabajan contrarreloj, que corren por las calles. Cachuzo, vení. Dale, vocea.
Crítica, diario. El diario que tira 1.000.000 de ejemplares.
Muchachos, esta es la mejor música para mis oídos. Gracias.
Gálvez fue más explícito aún al señalar que la masa revolucionaria está formada por los jóvenes de las familias distinguidas, muchos de ellos influidos por las ideas fascistas. En cada casa hay uno o dos revolucionarios, a veces de 17 y aún de 16 años, que poco o nada saben sobre el gobierno de Irigoyen. Lo odian con un odio de clase. No quieren echarlo abajo por interés personal, sino por patriotismo, por decencia. Están convencidos que, empezando por Irigoyen, los radicales son ladrones y además no se bañan.
Sería durante el segundo gobierno de raíz popular en nuestro país, encabezado por Juan Domingo Perón, cuando aparecieron las reacciones más virulentas, el odio más exacerbado contra un movimiento nacional y popular.
Tratábase de un ultimátum de la Marina de Guerra, exigiendo punto final a tanta infamia o inminente bombardeo de la sede gubernamental. A las 10 de la mañana aproximadamente sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión como última advertencia. El dictador, cegado de vanidad, silenció al pueblo el categórico mensaje y en un alarde de estrategia que lo define, ordena a sus organismos satélites con carácter inmediato convocar a la masa trabajadora a la Plaza de Mayo. Trátase de oponer sus indefensos pechos como muro de contención de los que exigen dignidad y justicia por el único conducto posible, la rebelión. Paralelamente busca seguro refugio en la sede del Ministerio de Ejército, donde aguarda los acontecimientos. La maniobra que se gesta queda en evidencia. Anticipándose a la llegada de los primeros contingentes de la masa laboriosa, los bombarderos, con certeros impactos, descargan sus bombas sobre la Casa Rosada, donde suponen constituido al dictador.
Las políticas de justicia social y una mejor distribución de la riqueza nacional fue el emergente directo del odio revanchista ejercido sin límites desde un totalitarismo capaz de bombardear, fusilar y hasta decretar la prohibición de nombres y palabras. Amparados en una cruel borrachera de impunidad, intentaron arrancar del pasado la distribución de la riqueza, los sueldos dignos, los derechos laborales, la calidad de vida y el país soberano. Gritaron ¡viva el cáncer! Y mataron abrazados al Cristo vence.
En lo concreto, queremos saber si usted va a ser de la partida.
No creo que esté dada las condiciones.
Eso vino a decirme. En un golpe militar es difícil predecir el resultado. Lo que cuenta es la decisión de vencer.
Acláreme esto. Si usted como cree vence, ¿qué piensa hacer?
Derogar la constitución del 49, reimplantar la del 53, destruir todo el aparato peronista, aniquilar ese régimen de matones, corrupto.
¿A qué llama el régimen peronista?
Usted lo sabe bien. A la censura, al cierre de los diarios independientes, a la delación, a la insolencia de la plebe y a las torturas. ¿O necesito decirle que la policía peronista tortura?
No, estoy al tanto de eso. Usted sabe que yo odio a Perón y a su régimen, pero no puedo estar de acuerdo con usted.
¿Cómo?
Hay que derrocar al régimen peronista, pero hay que mantener sus medidas sociales.
¿Medidas sociales? Todas fueron producto de la más descarada demagogia.
No se puede retroceder. Lo que el peronismo hizo en el terreno social debe ser mantenido. Si no, el país no se arregla.
El país no se arregla si dejamos en pie una sola de las medidas que el peronismo implantó.
No es así. Todos queremos derrocar al régimen peronista. Pero usted lo quiere reemplazar con otra dictadura. Rencorosa y vengativa. Yo no. Lo siento mucho. Pero no puedo acompañarlo. Buenas tardes.
Peronista de mierda.
La autoproclamada Revolución Libertadora avisó su llegada bombardeando la Plaza de Mayo durante horas y asesinando a cientos de personas, entre ellos niños llegados de una provincia para conocer Buenos Aires. La ciudad los recibió con una lluvia de bombas y una de ellas cayó sobre el micro en el que viajaban. El odio no distingue edades, arrasa sin medir consecuencias. Curioso y cruel bautismo de fuego de los aviones de la Armada Argentina.
Durante décadas, el número de víctimas en aquella Plaza de Mayo del invierno de 1955 se transformó en un cálculo aproximado. Los nombres y apellidos de los ejecutados desde el aire fueron sepultados por la dictadura que terminó con el gobierno peronista. Pasaron más de 50 años hasta que fueron finalmente rescatados del olvido.
Cuando el odio ganó la pulseada, la furia se desplegó en diversas direcciones. El decreto 4161 estableció prohibir en todo el territorio de la nación imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, la utilización de la fotografía, retrato o escultura, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto y el de sus parientes. Dichos objetos ofenden el sentimiento democrático del pueblo argentino y constituyen para este una afrenta que es imprescindible borrar.
¿Qué significaba ser peronista? ¿Qué significaba este odio? ¿Por qué nos mataban así?
Fuimos a escuchar la noticia. Estábamos desarmados, sin armas.
¿Peronista?
Tengo 6 hijos.
¿Peronista Carranza?
Lo de los chicos. ¿No lo ponen?
Carranza es peronista.
Sí. Soy peronista.
¿Nombre y apellido?
Juan Pablo Librada. Con B corta.
¿Edad?
24.
¿Qué hacía en esa casa?
Estaba escuchando la pelea.
¿Cómo llegó ahí?
No le dijo, Rodríguez. Nos encontramos por casualidad y me dice, vamos a escuchar la pelea.
¿Usted es peronista?
Oiga, ¿qué me quiere decir con eso? Yo no soy nada. Yo soy hincha Lauce, nada más.
¿Entonces qué se ha metido en una revolución?
A mí no, ¿eh? A mí no me venga con esa, ¿eh? Yo no sé nada, ¿eh? Yo nunca estuve en política. Yo nunca estuve en un sindicato. Yo la primera vez que piso una comisaría. Yo de mi casa el trabajo y el trabajo... Quiero decir... Yo quiero escuchar la pelea nada más ahí.
Creyeron que matando las fotos ya nadie recordaría sus rostros. Que prohibiendo la marcha todo el mundo se olvidaría de sus versos. Que decapitando estatuas a martillazos, el pasado se desmoronaría por decreto.
El monumento al odio argentino fueron las consecuencias de la implementación del terrorismo de Estado a partir de marzo de 1976. Se instaló bajo una batería de argumentos que formaron parte de la cultura dominante en los años de oscuridad y muerte de la época. ¿Acaso sea el por algo será uno de los principales latiguillos levantados por el medio pelo nacional para justificar su inacción en el intento de buscar explicaciones para lo que veía a su alrededor?
Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.
Los medios masivos de comunicación fueron artífices centrales para consolidar nuevos paradigmas del odio. Le dieron la bienvenida a la Junta Militar, desestimaron las denuncias por torturas y desaparición de personas y hasta terminaron asociándose a negocios manchados con sangre. Los dos diarios principales se apoderaron del abastecimiento del principal insumo para los gráficos, el papel.
Pocas semanas después del golpe, Clarín publicó en su edición del 22 de abril de 1976. La censura a la prensa impuesta el 24 de marzo solo duró 36 horas. Desde entonces, el progresivo retorno a la normalidad en todos los órdenes y la fluida comunicación con el gobierno y los diarios la han reducido al cumplimiento de normas indicativas.
Mi trabajo de parto comenzó alrededor de las 7, 8 de la noche, supongo. Era de tardecita ya. Era mi tercer hijo. Yo sabía que iba a ser muy rápido. Me subieron al auto y salimos de la comisaría Quinta. Delante iban dos personas de civil. El auto era un patrullero. Yo lo vi. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo. Yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los de que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo, alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia Le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar.
Todo esto sucedía mientras más de 200 periodistas desaparecían. Miles marchaban al exilio y muchísimos medios eran clausurados. Diarios como La Mañana de Entre Ríos, La Arena de la Pampa, El Independiente de La Rioja, Crónica de Comodoro Rivadavia, Los Principios de Córdoba, La Época de Corrientes y La Opinión de Buenos Aires, entre otros diarios. La mayoría sufrían esas persecuciones por informar sobre denuncias de personas desaparecidas.
Ellos dicen que el sistema de torturas en las cárceles de Argentina no tiene nada que envidiarle al sistema de gobierno de Chile. ¿Qué opinión le merece a usted?
Yo vuelvo a repetirle lo que le dije anteriormente. La República Argentina es un país esencialmente democrático. Un país cuyos gobernantes tienen un profundo respeto por los aspectos fundamentales que hacen a la democracia. Y los aspectos fundamentales que hacen a la democracia son la libertad, la justicia, el orden y la seguridad. Ninguno de esos 4 elementos, y mucho menos los 2 primeros, la libertad y la justicia, significan o involucran dentro de ellos el no respeto de lo que podemos llamar los derechos humanos. Yo rechazo terminantemente cualquier posibilidad sobre lo que se denominan torturas en la República Argentina.
Desde la última recuperación de la vida democrática, con mucho esfuerzo se vienen desarrollando juicios por la verdad, así enmarcados para poder no solo poner entre rejas a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Estos juicios se transformaron también en verdaderos mojones de valores que se constituyeron en los cimientos para las culturas de las sociedades por venir.
El verdadero valor de estos juicios no está solo en ver a alguien castigado por un delito aberrante que cometió, sino en lo que vienen a representar culturalmente, estableciendo parámetros de convivencia que nos igualen ante la ley y ante la mirada del otro. No se trata de reescribir la historia, es observar los hechos con otra categoría cultural. Es una de las formas de combatir la violencia que genera el odio.